¿Usted tampoco sabe quién era Andrés Caicedo?
¿No?
¿Qué hay? ¿Usted sabe quién era Andrés Caicedo?
En 1985, el director de cine caleño Luis Ospina estrenó el documental Andrés Caicedo, Unos Pocos Buenos Amigos, como una forma de recordar y hacer memoria sobre un artista que a menos de una década de su suicidio ya había sido olvidado por gran parte de la ciudad. Con ese vox pop en la calle, donde personas jóvenes dicen no saber quién es el escritor, comienza esa película que marca el inicio de la construcción de la leyenda o el mito de Andrés. Tal vez el personaje histórico y artístico más querido por las nuevas generaciones del país. Bienvenidos a Calibaneando Podcast, un podcast para caleños y curiosos de nuestra ciudad. Mi nombre es Víctor Hugo León y hoy vamos a recordar al célebre escritor y cinéfilo Andrés Caicedo en un ejercicio de memoria a través de un collage de voces con varios de sus mejores amigos. Hijo de Carlos Alberto Caicedo y Nelly Estela, Luis Andrés Caicedo Estela nació un 29 de septiembre de 1951 en Cali, en medio de una familia de tradición conservadora de clase media alta. Al ser el único varón de cuatro hermanos, su padre ejerció mucha presión sobre él, y más después de la muerte prematura, con tan solo 2 años de edad, de su hermano menor Francisco José. Andrés nunca entró en el molde típico de varón de familia conservadora de mediados de los años 50 y eso le trajo muchos problemas con sus padres, que constantemente lo veían con preocupación por sus comportamientos. Sus primeros años de estudio los hizo en el Colegio Pío XII y luego su familia lo trasladó al Colegio Nuestra Señora del Pilar. Allí justamente se conoció con Mario Rafael Rojas, abogado y coleccionista numismático.
Yo conocí a Andrés Caicedo Estela porque yo empecé a estudiar en el Colegio Nuestra Señora del Pilar e hice el primer año de bachillerato en el mismo salón de él. Corrían por allá los años 1962-63. Cuando estudié con él era una persona común y corriente, normal. Todavía no había despegado esa pasión que tuvo en sus años juveniles sobre el cine. Como estudiante era un buen estudiante, no, igual que todos, no nos destacábamos mucho, pero allá íbamos. Era un talento innato, la verdad que no se desempeñaba mucho en sus líderes literarias, pero él ya se le veía venir como una persona que iba a estar en el arte, que iba a descollar en ese campo.
Por esos mismos años, el fotógrafo Hernando Guerrero también conoció a Andrés, claro que de una forma totalmente diferente y ya en una faceta más cercana al arte y la cinefilia. Hernando recuerda que quedó muy sorprendido por algo en particular, cuando ambos eran vecinos en el célebre norte de Cali.
Él vivía al frente de la iglesia Santa Mónica y yo vivía a 2 cuadras. Y entonces los saudistas crearon el primer cineclub real de Cali. Lo que me impresionó mucho años después es que Andrés, bueno, yo tenía 15 años, él tenía 12, bueno, en fin. Él iba y reseñaba las películas que había visto ahí en la iglesia de Santa Mónica. El primer cineclub que yo creo que hubo, pues no sé, por lo menos en el norte de Cali y en Cali, un cineclub bellísimo. Yo Andrés lo vine a conocer años después, las hermanas iban a las fiestas de mi casa, bueno, en fin, hemos sido ciudadanos, hemos sido, como somos norteños, somos de Santa Mónica, pues éramos muy, muy entrañables.
Guerrero fue más adelante el creador de la famosa Casa Cultural Ciudad Solar, espacio donde pasaron artistas como Carlos Mayolo, Luis Ospina, Eduardo Carvajal, Paquico Ordóñez, Miguel González, el mismo Andrés Caicedo, entre otros. Justo allí, en Ciudad Solar, Guerrero recuerda una gran anécdota, cuando Andrés le salvó la vida a su hija.
Llegó a Ciudad Solar, yo estaba dormido, y entonces teníamos una mecedora que era muy frágil. Entonces Andrés se fue para atrás, hizo la mecedora, y él cogió a Verónica y la arropó, y le salvó la vida a mi hija.
En Ciudad Solar se gestaron películas como Oiga Vea, primera del grupo de Cali o Caliwood, y Angelita y Miguel Ángel, único filme de Andrés en codirección con Carlos Mayolo, que entre otras cosas nunca se pudo terminar por diferencias entre ambos. Pero Caicedo también hizo parte de la famosa Corte del Norte que fundó Carlos Alberto Pineda, Charlie o El Rey, un grupo de intelectuales que se reunían en distintos espacios del barrio Versalles o la Avenida Sexta para compartir y producir conocimiento en referencia a la ciudad. De esa Corte del Norte, Charlie Pineda era el rey y Andrés fue declarado príncipe.
Andrés Caicedo es una de las figuras más representativas de Cali, porque él fue parte de lo que se llama el Caliwood, que era el club de la amistad de la Corte del Norte, que fue fundado por mí. Y él hacía parte de esa corte junto con Luis Ospina. Carlos Mayolo no, no nos llevábamos bien con Carlos Mayolo, para nada, por lo machista. Sí, no tenía una posición política definida, pero en esa época era muy de moda ser un poquito izquierdoso, ¿no? Con Julio Cortázar, Juan Rulfo, pero no, él no era de verdad izquierda, por fortuna.
No, de hecho eso fue lo que, cuando hicieron ese rodaje de Angelita, de alguna manera eso lo separó un poco porque Mayolo estaba muy politizado con eso y Andrés no.
La mayoría de los integrantes de la corte se conocían desde pequeños y habían estudiado en el Colegio Birchmans, uno de los más prestigiosos de la ciudad de formación jesuítica. De hecho, Andrés llegó a esa institución tras un breve paso por Medellín, donde escribió El Silencio, el que es considerado su primer cuento. Aunque se fue expulsado, Andrés también conoció en esa institución a Fernando Calero de la Pava, hoy psicólogo y escritor, y a quien le decían el loco por su pasión por las armas y las peleas.
Yo observaba, yo miraba, yo peleaba, me encantaba. Era adrenalínico, peleaba a cuchillo, a lo que fuera, no me importaba. Yo podía tener un arma de fuego, sabía cómo manejarla. Había gente del norte y había gente del sur. Y nosotros teníamos un grupo en Versalles que se llama Los Demonios de Versalles. Peleamos con Baquetalia, con lo que quedó del triángulo. Entonces había gente que alzaba pesas, gente que ahora es empresarios. Pero otros que se fueron por el mundo de las drogas y se murieron. Y le gustaba a todos mis amigos del árbol. Entonces nos íbamos a la olla donde vendían pepas y la mayoría de ellos tomaban pepas y eran muy pepos. Todos están muertos porque eso tiene un fenómeno de paseo de escalada. Roder, Mandrax, Seconal. Con Seconal se suicidó Andrés, Secobarbital. Entonces todas las cosas Andrés las admiraba porque Andrés no lo dejaban salir ni a su casa. Entonces ya él empieza a salir con a dejar sus 1000 coronas con la cual escribía y empieza a salir y se empieza a salir a meterse con gente que miraba con admiración, pero si había una pelea salía corriendo y apuntaba y cogía notas. Lo que uno le contaba lo decía. Andrés era una persona, un observador que narraba, era un narrador.
De todas esas peleas que observó junto a su amigo el loco Calero, entre otros pandilleros de la época, salió su primer gran cuento largo que pudo publicar con dineros de su madre en 1975. Ese libro tenía una dedicatoria muy especial.
Me dedicó un libro bonito, se llama El único que publicó en vida, que es chiquitico, amarillo, pero aquí lo han publicado en blanco, se llama El Atravesado. Para el loco Calero, la nevada chicanera, aire, ausencia y frente podellana, qué peligro y mala compañía, ponen preparación Bad Company, Andrés Caicedo, todo chaborro, septiembre 27 de 1975.
Luego de ser expulsado de varios colegios, Andrés finalmente se graduó de bachiller en el Colegio Camacho Perea en el año 68. Unos meses después, se vinculó al TEC, el Teatro Experimental de Cali de Enrique Buenaventura, donde trabajó en algunas obras como escritor y como actor. Eso sí, la depresión siempre lo acompañó, y Fernando Calero de la Pava recuerda la vez que se internó junto a él en una clínica.
Estuve a los 20 años con él en una crisis que yo no sabía por qué. Él se sentía perseguido más que yo y nos fuimos a la clínica neuropsiquiátrica del Valle y nos sentamos a que nos atendieran y él quería una habitación, que estuviéramos en la misma habitación para hacer una cura de reposo. Así de mal nos sentíamos los dos. Yo, sin mucho motivo, tal vez por haber viajado tanto, y él porque Él sí vivía en estado de constante paroxismo. Entonces, a mí me recetan choque eléctrico, yo ni pues carajo. Y Andrés que dice que yo me quede en la misma habitación, le digo, tampoco me interesa vivir, no me interesa. Entonces, no me interesa vivir contigo en la misma habitación. Yo no soy de cuento. Entonces me fui y él era muy bisexual. Y su bisexualidad mal asimilada.
Yo pensaba reír.
Depresión, bisexualidad y drogas. El cóctel Molotov perfecto para que una familia conservadora entre en crisis. Andrés se la pasaba de afán, pero ese afán era por crear obra. Desde siempre se supo que no iba a durar mucho en este mundo. Fernando Calero cuenta que lo bajó de una horca y es uno de los dos intentos que tuvo antes del suicidio definitivo.
Andrés lo ve la gente como un drogadicto y la hermana como un drogadicto. Entonces, para que se le quitara la cuestión de la coca, acepta ir por Patricia y por ella y por las hermanas a unas clínicas que lo que hacen es se lo tira, hermano. Entonces le empiezan a darse cobarbital, mereril, toda droga psiquiátrica que muchas veces era necesario, pero no en él. Yo lo bajé en una horca donde estaba colgado.
La familia del escritor siempre acusó a los hermanos Lemos, en especial a Guillermito, de la incursión de lleno de Andrés en las drogas duras. Aunque él toda la vida se defendió, diciendo que cuando lo conoció, ya este estaba metido de cabeza. Antes de su muerte, en el año 2019, pudimos hablar con él. Esto nos contó el eterno Guillermito, sobre los inicios de esa amistad con el director del Cineclub de Cali.
Conocí a Andrés en el Cineclub de Cali. Yo era un jovencito muy despierto a la edad de 12 años, ya había leído mucho. Y Andrés nos invitó a mi hermana y a mí, a Clarisol, a que asistiéramos al Cineclub y que nos iba a regalar un pase de cortesía para que siguiéramos entrando. De tal modo que fue el primer momento en que conocí a Andrés y comenzamos hablando de libros. Me preguntó qué libros había leído y por ahí comenzó la charla, porque comencé a hablar de Marito Vargas Llosa, de libros como La ciudad y los perros o Los cachorros, y comentamos el hecho de que había muy pocos libros para jóvenes. Andrés me manifestó su deseo de escribir obras para jovencitos que tuvieran una repercusión nacional y que fueran leídos por los jóvenes de una forma que podíamos llamar a veces confidencial, ¿no? Como muy entre ellos, ¿no? Por jovencitos de 13 a 14 años. Durante 5 años fuimos los mejores amigos.
Guillermito y Clarisolcita Lemos acompañaron a Andrés Caicedo en tal vez la época más intensa de su vida. Es más, Guillermo fue la primera persona que leyó Que viva la música, cuando en medio de una traba de 2 días repasaron los manuscritos sin parar en voz alta. A Guillermito, en la más famosa carta de suicidio que dejó el escritor, le prometió la colección completa de LPs de los Rolling Stones. Y a Clarisolcita la menciona para la eternidad en la dedicatoria de Que viva la música. Pero el gran amor de la vida de Caicedo fue Patricia Restrepo, una mujer que conocía desde épocas de Ciudad Solar, con la cual comenzó una relación tóxica en un edificio de la Avenida Sexta, donde finalmente se quitó la vida con 60 pastillas de secobarbital.
En la Avenida Sexta con calle 14 está situado el edificio Corquidi. La familia dueña del edificio son judíos y Andrés no sostenía muy buenas relaciones con ellos por su hábito de escuchar música a elevado volumen y el hecho de fumar marihuana dentro de su propio apartamento. Temo que las relaciones con los Corquidi no eran buenas y los Corquidi le llamaron la atención varias veces durante su estadía en ese apartamento. En una de estas ocasiones Andrés contestó con una carta bastante subida de tono, hecho por el cual se ganó la enemistad de León Corquidi, creo que en paz descanse. La carta la conservan los hijos, de modo que el recuerdo de Andrés, aparte de la carta, también el hecho de que en ese apartamento se hubiera suicidado, lo cual no le da muy buena imagen al edificio de apartamentos, porque no todo el mundo le gustaría vivir en un lugar donde se ha muerto alguien, ¿no? De esa forma. Lo más curioso es que el apartamento de Andrés está ocupado por una enfermera que sí sabe de que allí ocurrió ese suceso, pero a ella no lo afecta en lo más mínimo. Y yo le preguntaba una vez en una de mis visitas si ella le daba miedo y me decía que no, que ella nunca ha tenido ninguna manifestación paranormal, ni mucho menos.
El suicidio temprano de Andrés Caicedo a los 25 años de edad, el 4 de marzo de 1977, alimentó el culto hacia su vida y su obra. Aunque eso no hubiera sido posible sin el talento adelantado a la época del escritor y el empeño de unos pocos buenos amigos, que se han encargado de reconstruir su memoria y hasta de publicar su obra póstuma. Este es el caso, por ejemplo, de Sandro Romero Rey, un dramaturgo caleño que no fue amigo íntimo de Caicedo, pero lo alcanzó a conocer por el cineclub. Gracias a él se han publicado tomos completos de la correspondencia y algunos cuentos inéditos.
El hecho de descubrir en vida lo que él estaba haciendo, pues me estimuló para que después de su suicidio empezara a escarbar y a encontrar el tesoro gigantesco que era su obra postmortem. Yo todavía me sigo sorprendiendo porque ese trabajo, por fortuna o por desgracia, como lo quieran mirar, no ha terminado, porque con Editorial Planeta estamos publicando sus obras completas. Yo me he encargado de la edición de la totalidad de la obra, ya llevamos 5 tomos. Y esperamos sacar 9 tomos en los próximos meses. Ya está listo por salir el nuevo tomo después de todos los cuentos. Va a salir un libro que se llama Teatro, donde está la totalidad de sus textos para la escena. Y creo que hay sorpresas permanentes con la obra de un autor, y creo que eso forma parte de la genialidad de un artista, ¿no? De que siga dialogando con las nuevas generaciones en la medida en que pasan los años.
La mayoría del archivo de esta leyenda de la ciudad se encuentra hoy en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, aunque Rosario, una de las hermanas del escritor y tal vez la más cercana a él dentro de la familia, donó en el último año a la Biblioteca Centenario de Cali parte de la colección personal de libros que tenía el cinéfilo y crítico de cine, además de la máquina de escribir con la que escribió sus más famosas obras.
La máquina de escribir de Andrés es un símbolo del oficio, es un símbolo de una personalidad, es un símbolo de un arma de la creación, donde Andrés produjo buena parte de sus escritos, y me parece muy significativo que esté en Cali. Esa máquina se iba a entregar a una parte y a otra y a otra, y finalmente terminó en la Biblioteca del Centenario, y creo que Dioniso sabe cómo organiza sus criaturas y finalmente decidió que la máquina quedara en la ciudad a la cual Andrés le dedicó la totalidad de su obra. No sé si sea un acto de solidaridad total de la ciudad, pero sí de un puñado de cómplices, dentro de los que se destaca, por supuesto, Rosario Caicedo, su hermana, que gentilmente ha donado la máquina y está entregando la colección de la biblioteca personal de Andrés, y de la generosidad también de la Biblioteca del Centenario, de la Secretaría de Cultura de la ciudad, que es, finalmente se dan cuenta de que con Andrés Caicedo se tiene un tesoro. Hay autores locales en todas las ciudades del mundo. Uno va a Lisboa y hay un culto a Fernando Pessoa, uno va a Dublín y hay un culto a James Joyce, uno va a Medellín y hay un culto a Manuel Mejía Vallejo. Pues me parece que en Cali debería existir un lugar de peregrinación cultural dedicado a la memoria de Andrés Caicedo, que en última instancia es nuestro autor mítico por excelencia.
La ausencia de memoria es la muerte, es una frase que pronunciaba constantemente el director de cine Luis Ospina. Andrés Caicedo sigue y seguirá vivo en la ciudad que lo vio nacer y morir, porque no se trata de sufrir me tocó a mí en esta vida, sino de agúzate, que te están velando. Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas. De esta forma puedes apoyar este proyecto llamado Calibaneando. Esto es todo por hoy y nos escuchamos pronto.